Bueno, pues quienes nos venís siguiendo de manera analógica y de toda la vida o por internet, sabéis, pues desde el miércoles por la tarde, ¿verdad, Amparo? Que hoy sigue acompañándonos para profundizar sobre lo que nos pasa. Los que seguimos creyendo que lo único que nos constituye, nuestra única preexistencia, es que somos seres sociales por naturaleza. Pues que hoy tenemos de nuevo a Agustín Morán para analizar lo que nos pasa después del 12N. Agustín Morán, del 20, ya, yo ya es que ya el 20N ya me lo he borrado de la memoria. Agustín Morán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como sabéis, militante del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, cuyo local está en la calle Atocha 91, y bueno, y su web, que invitamos, como siempre, a visitar y a leer, www.nodo50.org/caes. Agustín Morán, ahí están los resultados electorales. Bueno, ¿qué valoración haces de los mismos? Y ante estos millones de votos, es decir, millones de individuos que dicen PP, mayoría absoluta aplastante, ¿es razonable seguir alzando la voz gritando que no nos representan?
Bueno, ya lo creo que nos representan. Los que salen han legislado muchísimo y se ha aplicado todo, o casi todo, y los que entran van a legislar y lo primero que van a hacer, además, es el desarrollo normativo de la modificación constitucional, presuntamente anticonstitucional, según pensamos muchas personas, que realizó el PSOE en los últimos días de su gobierno, modificando el artículo 135 de la Constitución, en el sentido de impedir que los gobiernos del Estado español puedan incurrir en déficit, es decir, puedan hacer políticas presupuestarias y fiscales que sirvan para reactivar la economía y crear empleo. Por lo tanto, ya lo creo que nos representan. El grito de que no nos representan, que no, es un grito de protesta, que está cargado de razón, pero que es muy poco operativo porque ya lo creo que nos representan. La lectura de los resultados electorales, yo creo que abunda en esta paradoja, ¿no? Esta paradoja de que si lo que nos representan nos machacan, estamos perdidos. Ciertamente es así. Sin embargo, efectivamente estamos perdidos, pero es que tenemos que encontrarnos, tenemos que ver la luz, ¿no? Hay que salir de esta paradoja porque nos representan mucho y sobre todo hay que huir de echar cuentas de los problemas del pueblo según los votos. Los votos es un terreno bloqueado, es un terreno que está muy claro, que votamos voluntariamente a los que nos quitan la vida. No tenemos tiempo aquí, aunque lo hemos tocado repetidas veces, para ver por qué somos esclavos voluntarios, ¿eh? ¿Por qué razón votamos a la gente que legisla y que nos representa para destruir todo lo social, todo lo natural y lo mejor de la ciudadanía y convertirnos en consumidores felices e inconscientes? Lo mejor es ver cómo este camino está bloqueado y darse cuenta además de que la segunda catástrofe del PSOE, la primera fue el 21 de mayo con las elecciones y las autonómicas y municipales, la segunda habrá sido el 20 de noviembre con las elecciones generales, y la tercera será la de las elecciones andaluzas en marzo del 2012, ¿no? Pero en esta segunda catástrofe realmente es cierto que ha pasado, que ha perdido más de 58 escaños, que está ahora en 110 escaños, que ni siquiera en 1977 tuvo tan pocos, tuvo 118, ¿no? Pero bueno, no es menos cierto que el PSOE en el año 2002 tuvo mayoría absoluta y tuvo, perdón, en el año 1982 tuvo mayoría absoluta con 202 escaños. Estas oscilaciones son normales en un bipartidismo. El bipartidismo no se ha terminado porque el PP ha sacado ahora muchos más escaños, ha sacado 186. Pero el PP también hace años pues tuvo 105 escaños en las elecciones de 1986, ¿no? Por lo tanto, no hay que perder la cabeza con esto, todos estos cálculos son muy interesantes, pero la verdad es que no nos llevan a ningún sitio. Desde el punto de vista a la izquierda, el grupo parlamentario que podríamos decir más a la izquierda, que es Izquierda Unida, bueno, pues ahora están muy contentos porque han multiplicado prácticamente sus resultados por más de 5, ¿no? Porque tenían 2 escaños y han pasado a 11 y tienen 1.600.000 80.000 votos, pero esa subida es muy pequeña aún con el desplome del Partido Socialista, ¿no? En el año 1996, en tiempos de Julio Anguita, Izquierda Unida tuvo 2.639.000 votos y tuvo 21 escaños. O sea, quiero decir que no es tanta subida. Cierro este tema diciendo, primero, ya lo creo que nos representan. Segundo, está bloqueado el camino electoral. No está bloqueado en sitios donde hay un movimiento popular. En el País Vasco hay un movimiento popular. Entonces una fuerza que resulta que era ilegal porque era ETA, pues de repente resulta que se presenta y es la segunda fuerza prácticamente. Es decir, que saca 330.000 votos y 7 escaños. Bueno, pues entonces que nos expliquen cómo se come eso de que era ETA. Ellos parece que quieren irse. A mí me gustaría irme también de esta España monárquica y del Banco de Santander y de especuladores y de ampones, y luego a lo mejor los que nos fuéramos nos podríamos encontrar fraternalmente para hacer otra España o como se llame, otra convivencia confederada, legal y a favor del pueblo, y unirnos en una patria un poco menos nauseabunda que esta patria en la que vivimos ahora.
Sí, me has abierto una herida cuando dices el Banco de Santander, que está, en fin, ya lleva, vamos, ya es evidente cómo ha colonizado absolutamente la Universidad de Alcalá. Pero no vamos a seguir por ese camino que igual me da algo raro. Bueno, tema 2, Europa. Parece que agoniza el euro, Agustín. Yo hablar de economía europea es como si me hablaran en chino, ¿no? Pero digo, parece que agoniza el euro, que si el eje franco-alemán, nos dicen algunos compañeros que te preguntemos, dicta lo que los demás debemos hacer y gobiernos sustituidos por tecnócratas que no son precisamente de la clase política. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Qué futuro vislumbras, Agustín, un analista como tú, para los que nos tenemos que levantar y para quienes, bueno, ya ni se levantan porque no hay trabajo, la ciudadanía, el pueblo, esa palabra que ya no se pronuncia casi en ningún sitio, con dentro de Europa, dentro de este euro, ¿qué es lo que ve Agustín Morán?
Bueno, yo no soy un analista, soy un activista.
Bueno, es un activista, cierto, sí.
Con un afán de estudio.
Analista, pero pateando la calle.
Bueno, entonces yo creo que también hay que huir de los titulares. El euro, lejos de agonizar, está en su mayor gloria. El euro es un instrumento para la disciplina de la fuerza de trabajo humana, para la disciplina de las relaciones sociales, de que se adapten a la producción y reproducción de capital, para la disciplina de la naturaleza humana, que no sea una naturaleza social, como tú declarabas al principio, sino una naturaleza calculadora, solitaria, individualista, consumista y descerebrada y oportunista. El euro está en su mejor momento, porque el euro es un instrumento, lo fue desde su implantación, desde su fundación, que fue en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, que se negoció y se acordó justamente ahora hace 20 años, a finales de 1991, y se implementó en 1992, que es la Europa del euro. La Europa no es una Europa social, de manera que se equiparen las condiciones sociales de todos sus habitantes en todos sus países integrantes. Europa no es ni siquiera una Europa económica que pretenda unos niveles de vida, de retribución, de camas por 1.000 habitantes, de asistencia social, de atención a la dependencia, de educación garantizada, de vivienda. No, Europa ni siquiera es económica. Europa es una Europa monetaria. El Tratado de Maastricht ya convierte Europa verdaderamente, después del Acta Única del 86, la convierte en un mercado con una moneda única. La moneda es instrumento imprescindible para que funcione un mercado. Por lo tanto, Europa está funcionando como un mercado. Y funciona muy bien. Lo que pasa es que, claro, dentro de los mercados y de los capitales hay contradicciones entre la fracción financiera, la fracción industrial, la fracción comercial, la fracción exportadora, la fracción, las pequeñas empresas, los grandes bancos, los bancos pequeños. Hay un enjambre de contradicciones que además son las que dinamizan la evolución de Europa, pero sin poner en tela de juicio que Europa es la Europa del capital. Esto que han hecho ahora es precisamente llevar hasta sus últimas consecuencias el Tratado de Maastricht. 5 años después de Maastricht, en el Tratado de Ámsterdam, se estableció un sistema de penalizaciones para los países que, mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en noviembre del 97, se estableció un sistema de penalización para los países que incurrieran en déficit. Es decir, los países más débiles que tuvieran que hacer más gasto estatal para crear más infraestructuras, más viviendas, generar más puestos de trabajo, modernizar más el país, etcétera, si incurrían en déficit, tenían una multa que era de un 0,1 1% de su Producto Interior Bruto por cada punto que se pasaran del 3% de déficit. Esto voy muy deprisa, quizás sea muy lioso. El déficit es la diferencia entre gastos e ingresos del Estado, y el Estado tiene la obligación de proteger a su ciudadanía y en un momento dado pues hacer gastos públicos, que es el debate que tienen ahora los keynesianos, que los keynesianos mandan menos que la señora que pasa con el vino y con la escoba por la oficina por la noche, ¿no? Por lo tanto, de eso de que el euro está en crisis, para nada, lo que está en crisis es la estabilidad de la gente. Eso
el
es lo que
el Estado, Agustín, perdona, y vamos terminando, pero bueno, el Estado que va desde la monarquía, algunos chistes, en fin, chistes, bueno, que aparecen, ¿no? Que ya Urdangarín ya es Urmangarín, digo, el Estado que va desde la monarquía, que madre mía, ¿no? Madre mía, este Estado ruinoso, lo que va quedando, ¿no?
Es un Estado ruinoso, pero perfectamente democrático, entendiendo por democracia la mascarada de la manipulación y de la represión, para los que se salen del guión, es democrático. Es decir, tenemos el rey que nadie ha impugnado, es decir, los grandes partidos defienden al rey, incluido naturalmente Izquierda Unida, que lo critica, pero con la boca pequeña, ¿eh? Es decir, todo es democrático. El PP y el PSOE suman el 90% de los votos. Es decir, que eso es lo que hay que reflexionar. Pero hay que reflexionar no para atacar a la democracia, sino para defender la democracia, y esto nos conduce a dónde está la fuente de la democracia. Esa es la pregunta.
Agustín, terminamos. Y volviendo a nuestro contexto, ante esta victoria de la derechona, ¿no? Los sindicatos mayoritarios, oye, pues Comisiones Obreras, UGT, nos estamos refiriendo en concreto, pues parecen tan contentos, valga decir, pidiendo un pacto social, vaya. Oye, ¿qué pacto? ¿Qué se puede firmar con quienes están generando tanto dolor social?
Bueno, Tojo, al que tengo la desgracia de conocer, hace muchos años coincidí con él en un conflicto grandísimo de una empresa que se llamaba Amper, que era de Telefónica, en la que yo estaba y era sindicalista.
Y luego también la que montó con Sintel, ¿te acuerdas, verdad?
Sí.
Tojo, digo.
Sí, sí. Entonces, realmente, Tojo es un personaje, todo lo que he predicado de la socialdemocracia y de la izquierda capitalista parlamentaria, lo predico de la izquierda capitalista sindical. Ha puesto ya cuatro cartas sobre la mesa de Rajoy para pedirle que le reciba para poder negociar la salida de la crisis, y ha dicho expresamente en esas cartas, en las cuatro, la salida de la crisis manteniendo a España en primera línea del euro en Europa. Bueno, a partir de aquí, esto que estoy diciendo es muy duro, porque claro, las palabras son muy fáciles de decir. El problema es luego cómo se aplican y cómo se sostienen. Decir que el mayor sindicato del Estado español es un sindicato capitalista lleno de burócratas, mucha buena gente, ya de mi edad, pero bueno, les oyes hablar y se te caen los palos de sombrajo, y digo, la pregunta sigue estando en el aire. ¿Dónde está la fuente de la participación social? ¿Dónde está la fuente de la democracia? Desde luego no en comisiones. Ahora bien, también tiene que estar en comisiones, porque no hay ningún sindicato revolucionario nuevecito para organizar la lucha. Es decir, lo único que hay en este momento, como fue hace una década el movimiento antiglobalización, es el 15M. Y eso es una realidad. Eso es una potencia plural, diversa, con muchas componentes positivas, con muchas componentes negativas, y que está tomando tierra en los problemas de millones de personas, entre otros el problema de la vivienda. Esa es la fuente de la democracia, la participación social y la capacidad de parar los pies a los enemigos de la democracia, que no solamente es la derecha tradicional, sino la derecha sobrevenida, es decir, la izquierda capitalista.
Pues ahí está, la fuente de la democracia. También, bueno, pues en colectivos como en el que participa nuestro compañero Agustín Morán, ¿verdad? Ese CAES, esa Garbancita, en fin. Y tantos y tantos y tantos otros, ¿verdad? Que desde la calle y leyendo la realidad del lado del dolor social, es como este candelero pues sigue adelante. Y te agradece una vez más, por enésima vez, Agustín, tu presencia. Pues, Amparo, querías comentar algo.
No, ya es que me había quedado con ganas de que Agustín respondiera a esa gran pregunta, ¿no? ¿De dónde está la fuente de la democracia? Pero ya se ha respondido.
Se ha respondido.
Así que gracias, Agustín.
Agustín hace la pregunta y se la responde para que nos la pensemos entre todos.
Muy bien, como pues, Juan Palomo.
Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Agustín, pues aquí está hoy la mesa del Candelero, llena de buenos amigos. Está el profesor Roberto Fernández Sanchidrián, con quienes estamos colaborando, abriendo esos espacios a quien tú conoces, porque le conociste hace muy pocas semanas. Sí, también sí, está sí. Luis Pumares, que, en fin, ya, sí, ajá, ¿verdad? Durante tantos años, ¿verdad? Compartiendo ese proyecto hermoso que seguimos visitando. Trabenco, hoy profesor en el Departamento de Didáctica, y bueno, está también aquí con nosotros escuchándote, Susana y Emmanuel y Zoraya. Te decimos un abrazo y hasta siempre, compañero.